Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hasta hace algunos días, el punto de mira de todo el país estaba en Neuquén. Hoy se fue a 2.300 kilómetros más al sur de este lugar, en el sur-sur, en ese sur que el presidente que tiene que volver de noche, o que no vuelve de hecho a Río Gallegos hace unos cuantos días, llama a la periferia de la patria. Y nos referimos a Santa Cruz, una Santa Cruz que conocemos bastante antes que Kirchner fuera su gobernador, o junto con eso, una Santa Cruz que está viviendo en este momento horas muy muy importantes, una Santa Cruz que Kirchner no reconoce, no reconoce porque siempre ha mantenido férreamente, porque siempre hubo, mucho antes de llegar a La Rosada, dos Kirchner. El mismo Kirchner que se le oponía a Carlos Saúl, hablando de que estaba en contra de la reelección indefinida, criticando su política, y ese mismo Kirchner que en su propia tierra hacía al mismo tiempo que eso la reelección indefinida de él y toda su gente. Ese Kirchner que compró voluntades, que sigue intentando comprar voluntades, pero que, al parecer, quizá le debe haber hecho bastante bien que Lupín, y no el pingüino, como lo reconocen en Santa Cruz, Lupín, se haya ido a casi 3.000 kilómetros de allí y la gente empezó a crecer. Por eso su calentura, y más allá de lo anecdótico, lo importante del proceso santacruceño. Si hace, y esto no lo digo yo, lo dicen los propios dirigentes, si hace menos de 5 meses, casi fin del año pasado, le hubieran propuesto la mitad de lo que le propusieron hace días atrás, antes que Sancho renunciara, la gente de Santa Cruz agarraba viaje. Hoy no, hoy quiere más, y hoy van también porque renuncien todos. 15.000 personas hubo ayer, al mismo tiempo de marcarle la cancha, cuando Daniel Peralta, un dirigente que no conocemos, pero sí conocemos a los obreros del Turbio, que sí nos pueden hablar sobre Peralta, porque él hasta hace días fue presidente de Yacimientos Carboníferos Fiscales, una empresa que Kirchner privatizó, se lo entregó a Luz y Fuerza y la vendió por 2 mangos, por 2 mangos. Si no, Sergio Tasselli, quien en estos días también se cumple un nuevo aniversario del asesinato de 14 compañeros mineros, puede decir, porque Tasselli sigue siendo muy amigo de Kirchner, aunque no se haya presentado en público. Por eso, desde aquí, desde nuestra Neuquén, queremos abrazar a tantos compañeros, no solamente a la gente de Gallegos, a la gente de San Julián, a la gente de Piedra Buena, a la gente de Gregores, a la gente de Caleta Olivia, de Las Heras, de Cañadón Seco, de Los Antiguos, del Turbio mismo, de 23 de noviembre allí enfrente, y de tantos otros lugares que son, digamos, sacados del punto de vista, porque las grandes movilizaciones son en la capital, pero también allí están creciendo. Por eso este viento de estos pampeanos se lo dedicamos a la gente de Santa Cruz.
Cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones, a veces de apresurados, caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpas y seguía confesando en su lodo de distancias. No cabalgaba ni un pájaro, era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Me dijo que recordaba que en realidad no quiso, a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me hablo de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo era un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpas y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre ha de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos, o de sentarse a esperar regalos seleccionarios.
Así es, gracias al oyente que seguramente o habrá vivido o es santacruceño, que nos dice que le quitamos al pueblo allí enfrente al Turbio 3 días, no es 23 de noviembre, yo cuando lo dije, dije, acá metí la pata. Es 28 de noviembre. Gracias, compañeros, y disculpas. Dice que me quedaron 5 días en el camino. Y ese viento que este Roberto Giacomuzzi, con la música de Juan Falú, hizo, es el mismo viento que nosotros alguna vez grabamos y yo puse al aire en estos 10 años de Gobernador Gregores, que en realidad se llama Cañadón León. Pero es ese viento que es impresionante y que alguna vez lo tengo grabado en mi grabadora, porque es tan impresionante que hasta se merece registrarlo y solamente registrarlo. ¿No es cierto, Guaja, que venís de ahí, del Turbio, Eduardo Guajardo, desde el Turbio, que nos da su canto juntando a los mineros, a Teresa, a Carlos Fuentealba, todos compañeros asesinados en la Patagonia, en este poema que él mismo canta, que dice, presentes, ahora y siempre.
A la miseria que no, que no, que no, que no. y un compañero que crece porque su lucha fue diferente. ¡Carajo, te estoy nombrando! Silverio Méndez, que no, que no, que no, que no.
Que no, dice nuestro Guaja, el Eduardo Guajardo. Gracias a Mercedes Rola que nos recuerda, y ella misma se recuerda, se traslada a ese lugar donde vive Eduardo Guajardo, el Turbio, allí donde ella estuvo, donde ha escrito. Bueno, ya la invitaremos a la propia Mercedes Rola para aquí en el estudio hablar sobre ese Turbio que pocos conocen. Recuerdo que Jorge Toledo alguna vez me trajo también de esa huelga histórica de los mineros y las compañeras de los mineros. Bueno, mientras Guajardo termina de cantar, quiero decirles que el sindicato ceramista y la gestión obrera de Sanón repudiaron en esta semana, concretamente el 8 de mayo pasado, la brutal represión que sufrieron los compañeros y compañeras trabajadoras de la educación de Santa Cruz. Responsabilizamos al gobierno nacional de Kirchner de la represión, la persecución y la falta de respuestas a las justas demandas de los compañeros, tal cual lo plantearon la semana pasada en Santa Cruz y en Buenos Aires. Consideramos que es fundamental nacionalizar esta lucha y aún romper el cerco de aislamiento de la prensa oficial y el silencio cómplice de la CETERA, algo que conocemos muy bien en Neuquén. Antes de ir, y quiero que prepares el cassette que tenemos allí, algo más de Santa Cruz. FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, el cual participamos en forma personal desde aquí, junto a Alicia Miller también en Fisquemenuco, y otro compañero también en San Antonio Este, y alguna gente más que esperemos que de a poco se vayan sumando, a más de 130 periodistas de todo el país, manifestó su enérgico repudio a las agresiones sufridas por el fotógrafo Juan Bolaños durante las protestas. Casi no se lee esto porque la tinta de la impresora ya no me anda, así que disculpen. Las protestas realizadas en Gallegos el 8 de mayo último por renunciante Carlos Sancho, realizada antes de ayer, dice esto. Ante estos antecedentes inmediatos, FOPEA reclama al nuevo gobernador Peralta el más absoluto respeto a la libertad de prensa y al derecho de los periodistas a cubrir sin restricciones los hechos de interés público y garantice en el territorio provincial la seguridad de los hombres y mujeres de prensa. Asimismo, demanda que el mandatario brinde conferencias de prensa abiertas, sin discriminaciones, en las que los periodistas puedan ejercer la potestad de realizar preguntas que permitan transmitir a la sociedad toda la información necesaria sobre los actos de gobierno. Desde aquí, un abrazo muy grande para toda la gente, especialmente las radios que están siendo boicoteadas y hackeadas por el gobierno de antes Sancho, el gobierno actual de Peralta y, de hecho, es el gobierno de Kirchner, porque Kirchner sigue gobernando Santa Cruz, de hecho y derecho. Vamos a decirles, voy a invitarlos en lo que queda de este bloque a escuchar todo seguido un reportaje que le hicimos al abogado de Sandra Rodríguez, que de paso quiero desde aquí mandarle un beso muy muy grande, decirle que el programa que hicimos juntos el sábado pasado, que hizo ella en realidad, junto con Miguel Cáceres, junto con Silvia, su compañera también, tuvo una repercusión muy muy grande. Hubo mucha gente que se comunicó para felicitarnos, pero en realidad las felicitaciones y la interesa son para vos, compañera. Desde aquí queremos decirte también que finalmente David Rosas desde Vista Alegre nos escribió porque averiguó quién escribió la editorial con la cual nos equivocamos, creía que había sido el mismo David, comenzamos el sábado pasado, el autor de las palabras muy duras y muy claras con lo cual empezamos el programa del sábado pasado, es Néstor Scarafoni, director de la EPA número 8 de Centenario, más conocido como el comandante. No tiene problemas en que se difunda que él ha sido, así que desde aquí a Néstor Scarafioni, director de la EPA número 8 de Centenario, muchas gracias, compañero, por haber escrito eso. Esto le preguntábamos a Gustavo Palmieri, abogado de Sandra Rodríguez, hace unos días atrás.
Abogado Palmieri, en principio, ¿cuál es la carátula que tiene la causa y lo que piensan ustedes sobre esa carátula?
Bueno, el doctor Piana, el juez, ha dictado un procesamiento con prisión preventiva que me confirmaron justamente hace un ratito que ha quedado firme, es decir, el defensor de este señor Poblete no ha presentado ningún recurso de apelación, calificando el hecho de que se le atribuye a Poblete como homicidio agravado en un inciso que se ha reformado hace poquito tiempo del Código Penal, que establece el exceso o el abuso en la función policial, con más un agravante que tiene que ver, una variante genérica que tiene que ver con la utilización o el empleo de armas de fuego. Esta es la calificación utilizada por el juez. Creo que es el inciso noveno del artículo 80, que establece una pena que no tiene escala mínima y máxima, sino que simplemente establece una sola posibilidad de pena, que es la pena de prisión o reclusión perpetua, como la accesoria por tiempo indeterminado. Nosotros, en principio, desde el punto de vista técnico, no compartimos 100% esta calificación. Por supuesto que compartimos respecto a lo que hace el juez, la valoración de la prueba, el hecho que se ha atribuido y cómo se ha logrado establecer en principio, más allá del juicio oral que se va a desarrollar en un tiempo más, que el señor Poblete es el autor material del disparo. Es quien se puso detrás del Fiat 147 y jaló el gatillo en dirección al Fiat 147, sabiendo que dentro de ese vehículo iban personas a una distancia de menos de 3 metros, con la suficiente capacitación como para entender de que el resultado de muerte se lo debió haber imaginado sin ningún margen de duda. Ahora, el punto es que nos parece a nosotros que el juez deja de lado una calificación que, es cierto, no agrega demasiado en este momento del proceso, porque sería una calificación donde también habría pena de reclusión, de prisión o de reclusión perpetua por tiempo indeterminado, perpetua, pero que sí le agrega al direccionamiento de la investigación una evaluación distinta. Nuestro criterio es que el homicidio fue alevoso por la distancia en que se disparó, por el arma que se utilizó, por las condiciones en las cuales los testigos nos explican que este señor se apostó detrás del Fiat 147, porque este señor recibió una orden de detener ese vehículo, porque hubo una serie de policías que se apostaron para evitar que el vehículo avanzara, y en esas condiciones, en absoluto estado de indefensión, el señor Poblete disparó en contra de Carlos Fontana, con claras intenciones de matar. No hay duda para nosotros que es un homicidio alevoso. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, como decía antes, en el direccionamiento de la investigación. Si suponemos que esto es un exceso en la función, parecería que estamos diciendo, esto es una opinión personal, ojalá el tiempo de la investigación nos diga lo contrario, pero en principio parecía que el juez está diciendo, bueno, este señor por sí solo, en una actitud individual, hizo algo más allá de lo que se le dijo que haga. Y nosotros creemos que eso forma parte del segundo tramo de la investigación, el que se viene ahora. Ahora que el procesamiento ha quedado confirmado, bueno, por ausencia de recursos, nuestra intención como querella es avanzar en el segundo tramo de la investigación. ¿Cuál sería este segundo tramo? Bueno, investigar, porque creo que se justifica y vale la pena que se haga, porque la sociedad, en términos mayoritarios, nos está pidiendo que esto se haga de esta manera. ¿Quién dio la orden? Porque digamos, en el hecho hay varios momentos de represión, este fue el tercer momento de la represión. ¿Quién dio la orden en este tercer momento? ¿Cuál fue la orden específica que se dio? ¿Cuál fue el contenido y el objetivo de esa orden? Y veremos entonces, luego de esa investigación, si podemos compartir con el juez lo que hasta ahora él opina, que fue una actitud aislada e individual de este señor, o al revés. Lo que en principio creemos y suponemos nosotros, y tenemos algunos elementos para suponer que esto sea así, de que esto formó parte de una orden mucho más específica y que el señor Poblete la cumplió de esta forma.
Palmieri, si uno va avanzando en este segundo tramo de la investigación,
o de lo que viene, y eso puede implicar a jefes directos de Poblete superiores, a jefes mucho más superiores que los propios jefes de Poblete, llámese también el jefe de policía, y a una instancia mucho mayor que puede ser el gobernador, concretamente como responsable primario de eso, u original de esa orden. ¿Ustedes también están pensando que puede, dentro de su acusación, acusar al gobernador?
Nosotros creemos que esta investigación que es una investigación compleja, que está atravesada por un conflicto que ha tenido una repercusión nacional e internacional muy grande, que esto significa que nos enfrentamos con un proceso complicado, con prueba muy difícil de producir, pero que es cierto también que la justificación en términos de política criminal de avanzar hacia la investigación en este sentido tiene que ver con que me parece que ha llegado el momento en nuestro país, aunque ha habido otras víctimas lamentablemente de estos hechos, en que empecemos a discutir cuándo una represión es legítima, cuándo el uso de la fuerza pública es ilegítima, y cuando la represión es ilegítima, ¿quién se hace cargo de esa represión? ¿Es solo quien dispara? ¿O, como se viene sosteniendo más modernamente en algunas teorías de países más desarrollados, es también quien toma la decisión y quien debe tratar de neutralizar la posibilidad de que se produzcan daños de estas características? Por ejemplo, ¿quién dio la orden de detener este vehículo? ¿Dio alguna orden adicional de qué hacer cuando se detenía el vehículo? Nosotros tenemos una altísima sospecha de que hubo una segunda orden y vamos a tratar de probar que esto fue así, y que el actuar de Poblete tiene que ver con este segundo tramo de la orden. Si esto fuera así, habría una participación en el resultado muerte. Si avanzamos aún más, pensemos que el día de los hechos todos los videos nos muestran a cuatro altos jefes policiales presentes en el lugar. Uno de esos jefes policiales con una escopeta en la mano. Estos jefes policiales eran quienes daban las órdenes, irradiaban por radio las órdenes. Bueno, habrá que deslindar las responsabilidades de estos jefes policiales. Si tenían a su cargo el procedimiento, ¿cómo pudieron no evitar que esto sucediera? Pero aún más todavía, si tenían a cargo el procedimiento y tenían claro cuál era el objetivo, ¿cómo es posible que una persona de los antecedentes de Poblete, con dos condenas anteriores por apremios y por vejaciones, lo cual significa abuso y exceso en la función judicial y en el uso de la fuerza pública, ¿cómo es posible que pongamos en las manos de un señor de estas características a reprimir en una situación tan conflictiva como era el paro y el corte de ruta que proponían los compañeros docentes? A nosotros nos parece que las responsabilidades deben ir avanzando por tramos, que no podemos atolondrarnos en esto ni atropellarnos, porque la prueba es compleja. ¿Por qué es compleja la prueba? Porque la información solo puede provenir del propio aparato del poder. Distinta es la situación de cómo se desarrollaron los acontecimientos. Para eso tenemos testigos muy confiables, que son los propios docentes, testigos visuales, testigos directos, testigos que no vivieron exactamente el disparo, pero agregan indicios que sostienen la versión de los testigos directos. Ahora, en el segundo tramo de la investigación, la prueba se nos complejiza porque la información que necesitamos obtener es información que solo maneja la policía. Y esperamos, para el bien de que esto se aclare, de que quede claro, a ver, cuando una represión es legítima, cuando no lo es, que comencemos a discutir en términos de sociedad y dentro de las propias filas policiales hasta dónde debe llegar el cumplimiento de una orden, cuándo se debe reprimir adecuadamente, si es que existe esta posibilidad, y hasta dónde el personal policial, aún el subalterno, debe llegar.
En ese punto, usted, de alguna manera, si se puede decir, coincide con la defensa de Poblete cuando dice no solamente se tiene que acusar a su defendido, sino también a quienes le dieron la orden.
Bueno, digamos, si mal no recuerdo, esas frases del colega fueron dichas en el contexto de su primera intervención, y donde estoy casi seguro, por la cantidad de información que hay en esta causa, era imposible que hubiera leído toda esa información. Ahora que nosotros sí tenemos toda la información, que hemos visto todos los videos y que estamos al tanto de todo lo que haya, toda la información que se ha recopilado en esta causa, nuestra opinión es que este segundo tramo de la investigación se justifica en términos de aclarar adecuadamente qué es lo que sucedió. Porque, a ver, ¿por qué tardó el personal policial 36 horas en poner a disposición de la justicia? Iba a decir entregar, porque en realidad el término exacto es este, ¿no? Porque Poblete fue detenido porque cuatro miembros de la policía provincial declararon ante la fiscalía. Cuando curiosamente, según dicen los testigos directos, Poblete luego del disparo se escondió detrás de las filas de la policía, ingresó una camioneta de la policía y estuvo ahí refugiado. O sea, esta información la policía la tenía desde el mismo momento que sucedió. ¿Por qué tardaron 36 horas en, si se quiere, blanquear esta situación? Bueno, lamentablemente en los primeros tramos de la investigación, que por supuesto nosotros no estuvimos, nos parece que se han tomado algunas decisiones equivocadas. Por ejemplo, entregarle la dirección de la investigación o la investigación más de campo a la propia policía. Si la que estaba cuestionada era el accionar de la policía en la represión del conflicto, lo lógico, lo razonablemente aceptable, lo que nos indica el sentido común y la experiencia compartida es que no podemos dejar en manos de la propia policía el accionar y la investigación de sus propios integrantes.
Gustavo Palmieri diciendo de que pusieron al zorro a cuidar a las gallinas y se las va a morfar. Pero seguro, está claro. Si no se las morfa cuando no lo ve nadie, la propia naturaleza va a hacer que el zorro en algún momento dado se las termine comiendo. Bueno, sin hacer alusión de que los zorros son la cana y las gallinas somos nosotros, la realidad es que, entre otras cosas, en la propia charla que mantuvimos con Palmieri, la policía ha entregado algunas cosas para la investigación, pero esas grabaciones donde están las órdenes internas que se comunicaban a través de radio y que por obligación las tienen, yo pongo en duda si alguna vez la van a entregar o si esas grabaciones todavía existen, si fueron destruidas. Bueno, pues si fueron destruidas, alguien tiene que rendir cuentas quién la destruyó y por qué se ha destruido. Para finalizar esto, digamos que el lunes próximo tenemos entendido que en Aten Provincial, en horas de la mañana, 11 de la mañana, habrá una conferencia de prensa dada por el propio Palmieri, Sandra Rodríguez de Fuente Alba y otros compañeros, algunas organizaciones también de derechos humanos, sindicatos, conformando toda una comisión, un movimiento anti-impunidad, no solamente por el caso de Carlos Fuente Alba, sino por tantos otros, partiendo del asesinato de nuestro compañero docente, asesinado el 4 y 5 de abril pasado en la Ruta 22. También queremos transmitir que Susana Di Luca, una compañera docente, nos transmitió sobre el hecho y las cosas que siguen pasando en Neuquén, que en el partido que jugaron antes de anoche en Neuquén, Independiente de Neuquén, dirigido el presidente Gastón Sovich, el hijo de Jorge Sovich, quien fuera también presidente de Independiente en su momento, no es un hecho menor esto de decir que Gastón Sovich es presidente, los pibes, los compañeros del equipo, Pedro Echagüe, de Buenos Aires, entraron a la cancha con una bandera con la foto de Carlos Fuente Alba diciendo Carlos Fuente Alba presente. Esto a alguna gente le molestó mucho, al parecer, gente que estaba en la cancha. Dicen que recibieron mucha pafruta, incluso el hijo de Susana de Luca fue lesionado, hubo algunas trompadas porque no querían que la bandera quedara detrás de donde está el equipo, pero Susana Di Luca me acaba de confirmar que esta noche, cuando juegue nuevamente, es probable que Independiente gane y deportivamente reingrese a la primera del básquet nacional. Más allá de eso, los pibes del equipo de Pedro Echagüe van a entrar nuevamente con la bandera de Carlos Fuente Alba presente, otra vez, por segunda vez, les guste o no les guste, a mucha gente. Es la misma actitud que tuvieron algunos punteros y no tan punteros que también destruyeron el afiche de Escuela Cerrada, que se negaron a que en las aulas, y les gritaron a los docentes también, como en el barrio Copol, el número 4, en la escuela número 4, en la 56, a que los docentes discutieran con sus pibes y charlaran sobre lo que ha pasado con Carlos Fuente Alba, sobre el conflicto. Es decir, hay que esconder la cosa, de eso no se habla. Sin embargo, los docentes tienen el arma más fenomenal, que es que el contacto directo con sus pibes lo tienen ellos, no lo tienen los punteros. En su casa, cada padre hará lo que considere, y tiene todo el derecho de hacerlo y de decirle que en una de esas los docentes están mintiendo, que está haciendo eso, pero nadie le puede negar la posibilidad que tienen los maestros de poder expresar incluso su bronca en las escuelas. ¿Cómo no lo van a expresar? Lo tienen que expresar. Eso también ha cambiado en Neuquén. No se vaya porque tenemos algunos homenajes. A un uruguayo se lo dijimos ayer porque ni lo sabía. Se llama Leo Maglia, está en la zona. Ni sabía que había muerto uno de los más grandes folcloristas de su país, de nuestro paisito, el Uruguay, y que hoy vamos a homenajear en un ratito.
En su radio, desde el pie, porque el sur también existe. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del sur para la gente del sur.
El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sigue saliendo al aire hace más de 10 años por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, la AIC, Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los Ríos Negro, Limay y Neuquén, FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex cerámica Sanón, una fábrica recuperada y hecha a producir por 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas en Neuquén.
Tormentas, crecidas, inundaciones son fenómenos inevitables de la naturaleza, pero podemos pronosticarlos y alertar sobre sus consecuencias. Sistema de Emergencias Hídricas de la AIC, para que los hechos naturales no nos tomen por sorpresa.
www.aic.gov.ar.
José, Gómez en el teléfono.
Para que lo atiendo desde la oficina.
Ahora tu trabajo es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
Llevamos 5 años de lucha en producción con 470 puestos de trabajo. Las obreras y obreros de Sanón, junto al apoyo de la comunidad, logramos la cooperativa transitoria FASIMPAT. Pero ahora vamos por una solución definitiva. Exijamos al gobierno nacional y provincial que vote una ley de expropiación y estatización de la fábrica bajo gestión obrera.
Nos marcan el camino del reto por la dignidad.
Así, la producción de Sanón seguirá al servicio de obras públicas, viviendas, hospitales, escuelas, generando trabajo genuino. Expropiación y estatización ya. Sanón es del pueblo. Apoya a los obreros. Visite nuestro salón de ventas en FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, Ruta 7, Kilómetro 7, de 8 a 15.30.
Rompamos los muros del silencio, de la cárcel, de la desinformación, de la injusticia. Libertad ya. para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy bien, muchas gracias, Andrés Sepúlveda, hoy en los controles, hoy en el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el economista Juan Carlos Junio nos recuerda lo que se habló hace más de 10 años, ¿sobre qué tema? El hambre. Escuche después de esta presentación.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Juan Carlos Junio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En 1996 los representantes de 185 países que participaron de la Cumbre Mundial de los Alimentos fijaron como objetivo el compromiso mundial de eliminar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria sostenible para toda la población. El objetivo inmediato era reducir el número de personas desnutridas a la mitad de su nivel actual, no más tarde del año 2015. Ya transcurrida más de la mitad del tiempo fijado, se estima que hay en el mundo 850 millones de personas que sufren hambre crónica, y que si bien en 20 países en desarrollo el número de personas con hambre se redujo en 80 millones en 10 años, en los países subdesarrollados en conjunto está aumentando el hambre. La capacidad de producir comestibles es inmensa, y aún así los niveles de consumo alimenticio permanecen muy bajos, debido a que una gran parte de la población mundial vive en condiciones de pobreza extrema y privación. En todo el mundo, incluyendo a nuestro país, la explotación rural familiar fue llevada a la quiebra y las tierras así quedaron en manos de poderosos grupos de empresas mundiales agroindustriales que simultáneamente controlan los mercados de cereales, de insumos agrícolas, de semillas y de alimentos. Desde que la Organización Mundial de Comercio dio libertad irrestricta a las transnacionales de la alimentación para ingresar en los mercados de semillas de los países subdesarrollados y así establecer los derechos de los seleccionadores de planta en detrimento de millones de pequeños agricultores, quedamos sujetos a los caprichos de estas grandes corporaciones mundiales. La FAO, el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación, subraya que los métodos comunitarios son todavía la base de la seguridad alimentaria para millones de comunidades rurales pobres en todo el mundo, que contribuyen a mantener una biodiversidad clave para la supervivencia del planeta. Son esos pequeños productores rurales, dueños de pequeñas parcelas, quienes necesitan una legislación que los ayude, tanto por el bien de sus pequeñas economías como para proteger la soberanía alimentaria amenazada por las transnacionales que controlan toda la cadena alimenticia en el mundo y a los que poco les preocupa que haya gente que pasa hambre. Chao, será hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Juan Carlos Junio.
Muchísimas gracias, compañeros, como siempre. Bueno, les prometimos algunos homenajes. En este caso, un recuerdo. Nos enteramos en pleno conflicto docente. No es que se nos pasó, pero la verdad que tendríamos que haberlo por lo menos nombrado en su momento. Lo conocimos, lo quisimos y lo queremos a él y a su compañera Suyay, porque lo conocimos aquí en Neuquén y después estuvimos compartiendo algunos asados en su casa, allí en Las Grutas. Me refiero al negro Beto, a Beto Arias, quien se nos fue hace unos días, en pleno conflicto de los maestros de Neuquén, y que seguramente hasta último momento lo tuvo tratando de averiguar cómo se desarrollaban las cosas aquí en su tierra. El negro Beto fue también homenajeado por las propias madres de Plaza de Mayo. Este material, es su voz, está en un disco extraordinario que fue presentado hace pocos días cuando nuestras queridas madres, Inés, Lolín, al igual que todas las madres del país, cumplieron sus primeros 30 años de vida. Allí rescataron este testimonio de Beto Arias, que justamente nos recuerda que el 5 de mayo, es decir, cuando estábamos haciendo el programa acá con Sandra, era y fue y es el día que se creó, se fundó el Frente de Apoyo a las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Río Negro, la primera filial de las madres, y que aquí orgullosamente sigue llevando adelante gente como Ana María Chaina, como Miriam Jalil, bueno, como Nomicos, como Pablo, el docente, como tantos otros compañeros y compañeras que valen mucho y que las madres respetan. El negro Beto Arias vuelve a estar vivo, como va a seguir estando en el corazón de muchos y de todo el pueblo de Neuquén, así.
Hace muchos años que trabajamos con Suyay, con las madres, en mi caso particular desde el año 80, que me arrimé cuando no eran madres todavía, eran familiares de desaparecidos, con Adelina Pifarré, acompañando, descubriendo una lucha realmente, porque era algo nuevo para mí en aquel momento, de la mano de don Jaime, ¿no?, con muchos jóvenes que creíamos en un montón de cosas que hoy vemos que eran ciertas, ¿no?, a través de los años. Cuando, como paso de esos años, con Suyay armamos una familia, seguimos militando junto a ellas y creciendo. Un poquitito el sueño de los hijos de ellas fueron los mismos motivos que nos llevaron a nosotros a creer en ellas. Hoy en día, pasando tantos años, vemos que no nos mintieron, que siguen siendo tan coherentes como siempre. Y acompañándolas en tantas marchas, en tantas reuniones, en tantas confidencias, el 5 de mayo del 89, un grupo de gente en la que estaba Claudio Bernardo también, otra gente que estaba acompañándonos de mucho tiempo del trabajo de iglesia, decidimos formar y fundar el Frente de Apoyo. Fue algo como darle un poquitito de, como darle un nombre a ese acompañamiento, ¿viste?, a ese día a día con las madres, a ese día a día con don Jaime. Entonces decidimos formar algo que como que fuera un organismo chiquitito nuestro. Para nosotros con Suyay fue muy especial, porque justo ese día nace nuestro segundo hijo, Yusara, nuestra hija. El mismo día que fundamos el 5 de mayo el Frente de Apoyo, nace nuestra hija. Nuestro trabajo fue bastante todo lo que soñaran las madres en voz alta, tratar de hacerlo realidad nosotros, en paredones, en volantes, en propuestas, en una marcha, en un acto, en un festival, en buscar gente que también creía lo mismo, en difundir el pensamiento de las madres principalmente, ¿no? Creo que fuimos, y nos enorgullece decir que fuimos obsecuentes de las madres, y seguimos siéndolo.
Claro que sí. El negro Beto, y seguramente a más de uno, se le habrá movido varias cosas, como a nosotros, escuchándolo nuevamente. Recordemos, entre otras cosas, que Beto, en los años, junto con Suyay, con su compañera, en las grutas, creó y cooperativizó a los artesanos de una de las ferias más grandes, dicen que es la más grande, junto con la del Bolsón, la de la Plaza Pagano, de artesanos del sur. Así que para vos, Beto, y nos tomamos el atrevimiento, seguramente, y si nos está escuchando se va a poner contenta, en nombre de las propias madres, Lolín, para vos, Beto, en ese mismo disco, en este mismo trabajo que hizo el Frente de Apoyo por los 30 años, en un acto impresionante que vivimos y que estuvo lleno de emociones grandiosas el lunes 30 de abril pasado, para vos, Beto, Lolín, Inés y la Beba, desde el corazón te dicen esto.
Quisiera que me recuerden sin llorar, sin lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma. porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque nunca los dejé solos, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.
El Negro Beto va a estar y sigue estando en el corazón de su pueblo, del pueblo de Neuquén. Como último homenaje al Negro Beto Arias en este programa, otro recuerdo para un sanducero uruguayo que tuve la felicidad de conocer en Malmö, en el sur de Suecia, gracias al Tuni Castro, gracias a Jorge Martí, que ayer tomó el teléfono y le dijo a mi compañera que había muerto Aníbal Sampaio. Y con Aníbal, la única vez que lo vi fue en Suecia, cuando los compañeros de la revista Liberación, Héctor Abarca sabe muy bien a quienes nos referimos, me dijeron, ¿sabés quién está acá? Está Aníbal Sampaio. Y yo dije, ¿se lo puede ver? Y sí, y fui a la casa donde sigue viviendo Selva, una de sus hijas. Aníbal Sampaio estaba con su mujer. Estoy buscando el material que tengo acá para leerles. Hace algunas horas murió en Paysandú, por eso su corazón sanducero, Aníbal Sampaio, una de las más destacadas figuras contemporáneas de la cultura popular litoraleña. Aníbal Sampaio fue poeta, es poeta y músico comprometido con las causas sociales. Sampaio murió en un hospital donde estaba internado desde hace tiempo, cuando el mal de Alzheimer que padecía fue avanzando. Había nacido el 6 de agosto de 1926, el mismo día que Hiroshima, en el departamento uruguayo de Paysandú. Sus canciones cruzaron fronteras, supieron describir la belleza y el paisaje de los ríos y las orillas de la región litoraleña, como Jorge Martí, que es de Colón, Entre Ríos, así lo saben y lo sienten. Se recuerda una anécdota de él que lo pintó de cuerpo entero cuando en sus andanzas por sus pagos uruguayos fue detenido por el ejército de la dictadura militar uruguaya cuando acarreaba elementos para ser almacenados en las tatuceras, las excavaciones a modo de escondite que utilizaban los tupamaros. Al ser apresado, Sampaio se presentó como un traidor. Cuando los milicos, entre sorprendidos y confusos, le pidieron que aclarara eso de traidor, Aníbal dijo que el término derivaba de una deformación del verbo traer, es decir, la condición de personas que vivían trayendo, obviamente en forma clandestina, lo que sus compañeros en esa lucha necesitaban. Después vino la cárcel de Paysandú, el penal que en Uruguay se llamó Libertad, paradójicamente, donde pasó 9 años para pasar a detención domiciliaria. Más tarde logró fugar a Brasil y su exilio en Suecia con su familia, Estela, su mujer, Tabaré, y Selva, sus hijos. El varón Tabaré murió ahogado accidentalmente hace unos años en España. Justamente yo lo vi muy poquito tiempo después, estaba hecho mierda Sampaio. En lo que fue otro duro golpe para él, a su regreso mantuvo su compromiso, su coherencia militante, incluso participó como candidato en la lista del 26 de marzo, el partido de los Tupa, en su localidad Paysandú. Para vos, Aníbal, este Río de los Pájaros, cantado por un artista popular que vos conociste y apreciaste mucho, don Antonio Tormo.
Thank you. y no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre se iba. Morenita la bandera, mi guasita de la costa, remangate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre se iba. Canoita pescador, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remando te iré a sacar. Uricito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, y llora sangre se iba.
Sí, señor, esa torcasita, esa torcasita va a seguir cantando, como sigue don Antonio, y seguramente estarán tocando juntos, en algún lado, ¿no? Nosotros que no creemos ni en el cielo, ni en nada de eso, si debe haber cielo, para estos compañeros seguro, seguro, y seguirá cantando allí. Un abrazo muy grande, don Aníbal, y a todos los yoruguas también, que lo quisieron y lo quieren como uno de los cantores populares más grandes de América Latina. Allí con el top, nos vamos muy rápidamente, quiero decir algunas cosas muy rápidas. Primero pedirle disculpa a la abogada Noemí Díaz, echada por el flamante Consejo de la Magistratura de Neuquén, apenas la nombraron, hubo un pronunciamiento de la justicia, su abogado Pablo Gutiérrez está esperando que lo llamemos, si nos está escuchando, no podemos llamarlo por una cuestión de tiempo, pero el sábado que viene los vamos a invitar acá, los dos juntos, así que disculpas, pero el sábado que viene van a estar aquí. Después quiero decirles que las fugitivas del desierto nos recuerdan que el próximo jueves 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la lesbofobia y la transfobia, una fecha promovida por colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de los distintos continentes, que pretende sensibilizar a la sociedad sobre la existencia y la gravedad de estas discriminaciones hacia el colectivo LGBT. Hay una actividad, a ver si la tengo por allí, pero atención, el mismo 17, Nuestras Vidas Importan, dicen las compañeras Valeria Flora, Ruz Ubrigen y otra gente de Fugitivas del Desierto. Un abrazo muy grande para ellos. El dúo La Trova de Mar del Plata está ya aquí, en la zona, hoy va a actuar en la Curtiembre, Juan B. Justo 648, a las 21 horas. Y también saludamos el concurso por los 20 años de Radio Comunidad, allí donde empezamos cuando vinimos en el año 90, la radio de Jaime de Nevares, Radio Comunidad Enrique Angelelli, que cumple en agosto próximo, el 27 de agosto, 20 años, un concurso de canciones, Angelelli y Jaime de Nevares. Y por último, también disculpas a Marisol Rodríguez, compañera del Instituto de Formación Docente número 6 de Quinto B. Baltasar Coria es un pibe neuquino que tiene 24 años, necesita nuestra ayuda. Es el hijo de Mónica Coria, una amiga, profesora de letras, fue profesora de mis hijos y una gran docente. Su hijo mayor, el Balta, sufre leucemia mieloide aguda, está internado en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Córdoba, ya que ahí se encuentra estudiando comunicación social. Es en dicha ciudad donde le detectan esta enfermedad. Mónica está viviendo allá, no tiene obra social, tuvo que vender acá todo, le metió, por ejemplo, un tercer catéter que vale 1.600 mangos cada uno, así que si pueden y podemos ayudarlo depositando lo que podamos en el Banco Credicop, sucursal 100, que está en Córdoba. La caja de ahorro es la número 19798/1. Reitero, Banco Credicop, sucursal 100 de Córdoba, caja de ahorro 19798/1, a nombre de Mónica Rodríguez y Baltasar Coria, o desde cualquier otro banco por este CBU. Bueno, es muy largo, pero si quieren y alguien puede y tiene ganas de aportar, escriban a miel@neunet.com.ar, que es mi mail, y yo les voy a, con gusto, mandar el número del banco del CBU. Reitero, miel@neunet.com.ar. Nos vamos rápidamente. Gracias, Andresito. Se va Andrés. Viene el barilochense Iván Rusilló, que lo hemos recuperado para Neuquén, pero que siempre, cada vez que nombramos a gente de radio, se le va un lagrimón porque laburó en esa radio, porque vivió en Bariloche, escuchaba esa radio, no me desautorice, compañero. Y bueno, un abrazo muy grande para todos. No se vaya porque todavía no escuchó lo mejor. Está la gente de Mate Amargo, están los porteños, que cada vez son menos porteños, de a poquitito los vamos trayendo para acá, y hasta en una de esas los convencemos que se vengan a vivir acá, con eso les digo todo. Pero dudo, estos me parece que son demasiado porteños. Enseguida vamos a hablar con ellos. No se vaya.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Y bueno, es momento de saludar, como siempre lo hacemos en esta parte, a las radios que se van sumando a Desde el Pie semana a semana. Saludamos a Radio Activa, allí en el culo del mundo, en Ushuaia, FM Alas de El Bolsón, a la gente de radio de San Carlos de Bariloche, Tus Ex Pagos, Iván, FM Focus de Epuyén, provincia del Chubut, a los maragatos de FM de la Costa, en Carmen de Patagones, allí enfrente mismo a Viedma, AM 530, la voz de las madres, la primera a la izquierda de su dial, FM Capital de Posadas Misiones, atención que tenemos una sorpresa para ustedes hoy, y Radio Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Suecia, y a la página, como siempre, del grupo Alavío, www.agoratv.org. Para la gente de Misiones, para Itumelia, para nuestra querida Itu, para la gente allí en la tierra colorada, este grupo que no sé, la verdad, cómo vino a parar este cassette, iba a decir, este CD a mi parte y a mis manos, pero cuando vi Misiones dije, se los pongo. es un grupo de allá, se llama Las Voces del Viento, mirá vos, es misionero y les canta desde aquí, desde la Patagonia, la tierra del viento, a ustedes, la tierra colorada misionera. Desde aquí, desde la tierra del viento, desde Neuquén, Cutralcó, Plaza Huíncul, Picún Leufú, donde se hace la fiesta provincial del viento, y Comodoro, Rivadavia, Gallegos, Trelew, Rawson, Ushuaia, Río Grande, donde el viento sopla como la puta que lo parió, y te aseguro que ahí sí, ahí que sopla, como Cañadón Seco, como Las Heras, como todo. Desde aquí un abrazo muy grande para toda la gente de Misiones. Blanca López, de Sainuco, se comunicó con nosotros, se enteró a través de en nuestro programa que había fallecido Aníbal Sampaio. Ella era abogada de la UOCRA, y en ese momento, en Piedra del Águila, había, cuando no, un conflicto de aquellos, si no me acuerdo, allí estaba también Rubén Capitaño, en ese lugar donde Jaime de Nevares fue y dijo que era un verdadero campo de concentración. Piedra del Águila, la mayor obra prácticamente de América Latina. 5.000 obreros escucharon y disfrutaron a Aníbal Sampaio cuando le dijeron: Aníbal, ¿quiere ir a Piedra? Y Aníbal Sampaio fue a cantar para los obreros de Piedra del Águila. Y Blanca López, que formaba parte del grupo de Gordo Bolea, también recuerda eso y quería rescatar la memoria. Y estaba Jorge Martí también en ese grupo, que Aníbal Sampaio tuvo que ver y vino muchas veces para esta zona, y esa vez especialmente estuvo en Piedra del Águila. En el estudio tenemos a dos amigos, Omar López, Darío Valvidares, Le decimos a Iván, si está grabando, acordate de grabarle para el compañero Darío, que se quiere llevar la grabación, mientras nosotros también estamos acá. Son del colectivo Mate Amargo, con muy poco azúcar. Hablando de los uruguayos chupa mucho mate amargo. Omar, bienvenido. ¿Quién diría que después de mucho tiempo de hacer radio juntos, allá lejos, en el programa de Aliberti, en Protagonista, estuvieras acá en Desde el Pie? Bienvenido.
Gracias, che. La verdad que pasó bastante tiempo, pero bueno, nos seguimos, escucho, trabajando, nos escuchamos a través de Mate Amargo incluso, ¿no? En las salidas de auspiciadas por los compañeros de Sanón.
Así es.
Y acá estamos, tratando de comprender un poco la realidad del sur, la problemática de los trabajadores de la educación, en base a todo esto que ha sucedido, el crimen al compañero docente Fuente Alba, y cómo a veces lo que se dice y lo que se hace en los medios de comunicación masivos, ¿no? Está bastante diferente a lo que uno ve con los propios ojos, escucha con los oídos y cuando se acerca a la narración de los laburantes, ¿no? Que ahí te cambia la idea, porque aparecen los otros intereses. Pero bueno, estamos haciendo un laburo para Mate, para el programa de radio y para la revista.
¿Cuántos además años?
Cumplió 16 años hace poquito. El 10 de marzo pasado festejamos en la sede de Mate, que está allá en la capital federal, en la calle Gascón, en el barrio Viejo, barrio Almagro. Con Daniel Biglietti, que vino a cantar con...
¡Qué hermoso!
Cerró el espectáculo Daniel Biglietti, querido Yoruba, Daniel. Y bueno, fueron unos cuantos miles que se acercaron y le dimos continuidad al proyecto de comunicación de Mate. Y la revista también, ¿no? Que es la hija pródiga del programa, que estamos acá justamente para producir la lucha docente, la experiencia para la revista de Mate.
Un programa que hacías también con el Rulo de la Torre.
Sí, claro.
Y que hicieron en Latinoamericana también, ¿no?
Claro, Mate en realidad se refugió en Latinoamericana, una FM con mucha historia en su momento, lamentablemente desaparecida.
Barrio, ¿no? Coughlan.
En Coughlan, claro, era el barrio de donde estaba un querido amigo también, un periodista, mejor dicho un locutor, amigo también de Aliberti,
sí.
Me estoy tratando de acordar el nombre del petizo.
Miguelito.
Perejotén.
Marcelo
Pérez
Cotén. Y muy cerca de donde vive Antoñito Puyané.
Claro,
y ahí está la parroquia.
Estábamos haciendo el programa de él y después venía Mate. Después vamos a Radio Municipal y ahí se fue haciendo toda la onda.
Che, le voy a pedir a Iván que ponga la cortina para dar cabida, porque creo que Miguel Cáceres y también, no sé si Sandra ha venido a la radio, así que les vamos a invitar. Poné la cortina y les pedimos que entren. Dale, que estamos como en casa, sí señor. Aquí estamos Sandra Rodríguez de Fuente Alba, la compañera de Carlos, Silvia, Miguel, bueno, Omar, Darío. Primero, compañera, ¿cómo estás, Sandra? ¿Qué tal?
Y hoy estoy bien. Llegaron mis papás.
Ah, mira qué bien.
Sí, llegaron hace un ratito.
Claro, vos sos del norte de la provincia de Buenos Aires.
Soy de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Martín.
Ajá, y llegaron tus viejos.
Sí.
Así que bueno, están los abuelos.
Están los abuelos, y eso es muy importante para mis hijos.
Sí, y bueno, ¿cómo va avanzando la cosa, Sandra?
Mejor, uno va teniendo días que son buenos, y bueno, donde uno va empezando a tener un poco más de fuerza. Y bueno, el dolor sí se va transformando de a poquito, por supuesto que en acción.
Te digo y te cuento realmente, después te lo voy a pasar a tu mail y todo eso, los mensajes de un montón de gente que escuchó el sábado pasado el programa y que por sobre todas las cosas habló de los ovarios tuyos, compañera. Y como dice la gente, las pelotas que tenés, que no las tenés, pero las tenés. Digamos que las pelotas de Carlos las tenés vos ahora.
Sí, eso es verdad. Carlos está en mí.
Así que, bueno, me alegro de que estés de nuevo acá. Darío, te lo presento. Darío Valvidares es un compañero que varias veces ha estado invitado por Aten. Así que vos conocés Neuquén.
Conozco Neuquén, he tenido la posibilidad, gracias a los compañeros de Aten, incluso desde el 2004 en adelante, de haber estado en Neuquén, haber estado incluso en esta universidad que fue donde nos conocimos con vos.
Así es.
En las jornadas contra la Ley Federal de Educación.
Sí, señor.
Haber estado en este estudio en ese momento también, mientras uh-huh. estaban las jornadas. Sí, conozco bastante la lucha de Aten, la lucha permanente de Aten, y realmente es ejemplificador el tema de la lucha de Aten respecto de todos los que somos docentes, respecto de todos los que estamos trabajando en educación. Y bueno, es un tema que ahora justamente hemos venido con Omar. Yo le agradezco a Omar que me haya convocado a Mate en estos últimos tiempos, al proyecto de Mate Amargo, donde estamos instalando también el tema educación dentro de este proyecto cultural que es Mate Amargo.
Bien.
El proyecto de cultural y político que es Mate, y hemos venido justamente, bueno, lo va a poder explicar mejor que yo, a trabajar esa información que no es la información que aparece
justamente
en los medios,
estando, ¿no? Sandra, Silvia, Miguel es un compañero de trabajo de Carlos, sigue estando en el CPN 69, el colegio que nosotros preferimos llamar el CPN Carlos Fuente Alba, porque así fue pedido por los pibes, y más allá de si el Consejo Provincial de Educación les da pelota o no, de los formalismos, para nosotros es la escuela Carlos Fuente Alba. Creo que vos pediste, Sandra, que se llama compañero Carlos Fuente Alba, ¿no? Le pediste a Patricia Varela, a la directora, compañero profesor. Muy bien. Y si estaría Bayer acá diría compañero profesor y libertario Carlos Fuente Alba. Pero bueno, te pregunto, Darío, y les pregunto también, Omar, ¿cómo sigue pegando en Buenos Aires no solamente el hecho del asesinato de un maestro, sino la lucha de los maestros, mucho más hoy cuando está la lucha de los maestros de Santa Cruz, ¿no?
Mirá, primero, hay muy pocos medios que pueden hablar de lo que en realidad están produciendo los trabajadores. Hay una manipulación bastante cínica, terrible.
Uh-huh.
Yo quiero decir, en esta radio, que es una radio del Estado, de la universidad.
Así es. Cooperativa
que,
también.
Que hay que producir este tipo de productos periodísticos para que el sueño de la clase trabajadora de encontrar justicia, dignidad y la cultura originaria se pueda construir, porque estamos viviendo una dictadura cultural de los monopolios de la comunicación, y esto es lo que hace a una lectura confusa de la producción política de clase ideológica que hacen los trabajadores. Cuando vino TN, cuando vino el transnacional grupo del 13 aquí al sur a producir, lo primero que se produjo fue un engorde informativo, o sea, darte mucha papilla para que te hartes y en realidad no veas lo que había que ver.
Ajá.
Lo segundo que se produjo fue un secuestro informativo, donde la causa fundamental de por qué se luchaba, la causa fundamental en qué estado se estaba luchando,
no estaba,
la causa fundamental de cuál es la libertad vigilada que determinaba los límites y que termina con este, en mi opinión personal, crimen político, no estaba expuesta. Entonces, aquí está la respuesta a tu pregunta original. O sea, hay una lectura confusa, en general, producida por la red de medios, de comunicación monopólicos, sobre la legitimidad de las luchas. O sea, se habla de una supuesta legalidad de las luchas. Yo prefiero hablar de las legitimidades de las luchas. En el Estado capitalista que reina gran parte del mundo, hay dos éticas, la de la legitimidad y la de la legalidad. Yo prefiero hablar de la legitimidad porque es a la que sostiene, por ejemplo, el padrino de Mate, casi un padre para mí, Osvaldo Bayer, con quien somos muy amigos, siempre discutimos este tema, ¿no? Sobre qué hay que producir la batalla de ideas, el pensamiento crítico, la construcción de un alternativo en la comunicación popular al servicio de la liberación del pueblo, sobre la legalidad o la legitimidad. Bueno, yo creo que el antecedente que produce la crisis que desata el crimen de Fuente Alba nos debe proponer a todos los trabajadores y sobre todo los de la comunicación producir desde este criterio, legitimidad o legalidad. La legitimidad es el sueño del pueblo, el derecho originario a pertenecer a su lugar, a su terruño, a la justicia, y la legalidad es la construcción del fascismo de Sovich, de Kirchner, a partir de otra representación. Kirchner sería un reduccionismo infantil hablar de que es un fascista. Yo creo que Kirchner es la expresión de una crisis burguesa enorme que está transitando un camino después del 2001, tratando de encontrar otros mecanismos donde el Estado se pueda volver a asociar al pueblo, pero sin cambiar el reparto de la cultura ni de la riqueza. Y bueno, y estamos viendo esto. Entonces, en Buenos Aires hay distintas lecturas. La originaria todavía no apareció, exceptuando pequeños programas y producciones periodísticas realmente legítimas, sanas. Esto es lo que podemos decir. Y ojalá que después de este momento podamos tener la posibilidad de hablar contigo, porque me parece que hay que contar esta historia ya.
Lo van a tener. Antes de irnos, porque está con nosotros, mira, Leo Maglia, que hace dos programas nosotros le dijimos y tuvimos oportunidad de decirle, mira, tus canciones de alguna manera identificaban las cosas que ha hecho Sovich acá y todo. Leo Maglia te quiere cantar esto, Sandra.
La cosa empieza a funcionar, los ánimos ya están templados y todo el mundo en su lugar, llegó el momento de tocar.
Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar.
Sabiendo la que se va a armar, los corazones palpitan, terror y todo en su lugar, llegó el momento de tocar, llegó el momento de atacar.
Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar.
La marcha empieza a resonar, los sones se manifiesta, las piernas temblequea, el pulso acelera, el paso acelera, que venga el trigo, que venga el mar.
Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar.
Que ya se comenzó a cantar, que venga el trigo, que venga el mar, la garganta se atraganta.
Es imposible de olvidar, nos dice, como reconoció bien Miguel Cáceres, Jorge Lazaroff, el Choncho, y Leo Maglia, esto nos lo dio en mano ayer, el Leo Maglia, que va a estar hoy en Fisque Menuco, no en General Roca, en Fisque Menuco, en vivo, en un café de allí, que no tenemos lamentablemente, pero averigüen los que están allí. Estuvo anoche en Chipoletti y el 27 de mayo estará en el casino de Neuquén, Leo Maglia. Bueno, mientras nos vamos yendo de esto, quiero decirles que Radiográfica es una radio cooperativa, una emisora surgida de una de las fábricas sin patrón en Buenos Aires, la cooperativa gráfica Patricios. Se escucha en La Boca, en Patricios, en toda la zona, en Pompeya. Esta Radiográfica ocupó, recuperó y puso en marcha una de las principales imprentas de radios y revistas de la capital. La radio está peligrando por una orden de bárbaro, una orden bárbara de la Comisión Nacional de Comunicaciones, y este sábado está haciendo una radio libre en Caminito al mediodía para defender que su sueño siga estando. Desde aquí nos solidarizamos completamente con esta radio y es seguramente
está 5 cuadras de mi casa.
Ah, ¿la conoces?
Sí, la conozco.
Bueno, Bárbaro quiere cerrarla.
Sí, no creo que pueda porque hay una movida de toda la sociedad, Barracas, La Boca. No creo que pueda. Sería bueno que Bárbaro se ocupe de cerrar las radios de ilegítimamente conquistadas, digamos, robadas por el menemismo, entre ellos la Radio 10.
Así es.
Lo que pasa es que no creo que pueda hacerlo porque él está asociado a DAT.
Ah, mira.
Está asociado, tienen caballos de carrera junto con Adat, o sea, no creo que se atreva.
Compañeros, yo los dejo a ustedes porque van a tener para charlar con Sandra, con Miguel, con Silvia. Darío, disculpanos el poco espacio, pero bienvenido nuevamente.
Sí, es parte, simplemente para cerrar con esto, todo lo que nos está sucediendo es parte también del secuestro del territorio de la educación pública y el disciplinamiento dentro del territorio de la educación pública.
Está claro. Gracias en serio por haber venido.
No, gracias a vos.
Omar también. Sandra, tu despedida y lo que quieras decirle a la gente.
Bueno, principalmente decirles que, bueno, que yo hoy estoy más fuerte, transmitirles mi fuerza a todos los compañeros, a todos mis amigos, que tenemos que salir a luchar, que tenemos que luchar contra la impunidad, que tenemos que tratar de firmar estos petitorios que van a empezar a transitar por todos lados para el juicio y castigo de los culpables. Hoy me estoy poniendo de pie, con los brazos en alto, como lo dije antes, y yo tengo mucha confianza en la gente, en la clase trabajadora, y bueno, los invito a eso, que me sigan acompañando en cada lucha, en cada paso, en cada acción. Y bueno, ya lo saben muchos que yo los quiero.
No se equivoque, la que habló, a pesar de que... El que habló, a pesar de tener voz de mujer, de compañera, es Carlos Fuente Alba. Carlos Fuente Alba, que sigue presente en cada uno de nosotros. Chao, hasta la semana que viene.
Hasta aquí, desde el pie. Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.